Dale. El campo es el país. El campo es el país. Datos y análisis del sector agropecuario con el ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez.
Gonzalo, buen día. ¿Cómo te va?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, todo tranquilo. ¿Cómo está por ahí?
Espectacular, maravilloso. La verdad que ojalá todo el verano fuera así, ¿no? Fresquito de noche, tibiecito durante el día y tal. Lo que nos está faltando sí es alguna regadita, pero bueno, fuera de ese detalle.
Un poco de lluvia.
Sí, por lo menos, digo, fue dispareja la lluvia el fin de semana, ¿no? Ligaron en el sur, algo en el centro del país, algo en el este, pero acá lo que es la zona núcleo,
poca cosa.
Muy poco, sí, está empezando a ponerse preocupante este tema.
¿De qué vamos a hablar? ¿Los desafíos de la agricultura de invierno? Nos adelantamos un poquito.
Exactamente, porque, bueno, en el agro nunca paramos, ¿no? O sea, claro. Siempre estamos todo el año preparando, planificando. Bueno, ahora ya los cultivos de verano ya están jugados, ya, digamos, queda empezar a preparar lo que es la logística de cosecha y, digamos, toda esa función. Pero toca empezar a planificar todo lo que es el desarrollo, lo que vas a hacer en el invierno, es decir, qué secuencia de cultivo vas a hacer, cuándo vas a empezar a plantar, qué cultivo vas a poder hacer. Ahí hay una limitación, que es el plan de manejo y uso de suelos, tiene algunas restricciones respecto de lo que uno puede hacer como cultivo, pero de todas maneras lo más preocupante para la agricultura de invierno es sobre todo lo que está pasando en términos de costos, ¿no? Digamos, los costos de los principales insumos que uno tiene en la agricultura han subido realmente mucho. Estamos hablando de por lo menos subas en los fertilizantes de un 30 o un 40%, algunos agroquímicos prácticamente han duplicado su valor. Entonces, bueno, ahí el concepto que manejamos es el de rendimiento de equilibrio, es decir, asumiendo un cierto nivel de precio de venta y una productividad promedio de unas determinadas características, bueno, ¿cuántos kilos tenés que sacar para emparejar los costos? Y la verdad que la cuenta es sensiblemente diferente a la del invierno pasado. Estamos hablando de que los costos de los cultivos se han encarecido de forma significativa, fundamentalmente por el aumento de precio de los fertilizantes y los agroquímicos. Obviamente la suba de los precios de los combustibles tampoco ayuda y seguramente no sea la última que enfrente la agricultura en este año. Entonces, bueno, ahí el dilema es cómo se come esto, ¿no? En términos de cuánto vas a aumentar el área, porque, digamos, ahí la cuenta es muy finita, o sea, y el margen entre empatar y empezar a perder, bueno, muchas veces complica la definición.
¿Cuánto se traslada a los precios también, Gonzalo?
Bueno, lo que pasa es que vos en el agro sos tomador de precios, ¿no? Vos no decís cuánto valen las cosas en función de tu costo de producción. Vos vas atrás del tren de los precios internacionales. Entonces, si los precios del trigo, la cebada y la colza siguen altos, bueno, te da un poco más de espacio para que un año con una productividad subóptima, aún así no pierdas plata. Pero en realidad todo indica de que si bien al día de hoy, en el caso de invierno, en la colza, que es una oleaginosa invernal, todavía tenemos un escenario muy bueno de precios para, por lo menos para adelante, capaz que en el trigo y la cebada es un poco más compleja la cuenta, porque ahí, digamos, el mundo es mucho más productor de trigo, o sea, hay muchos más países que producen trigo y eso hace ver que la oferta exportable eventualmente aumente y eso te tira un poco para abajo los precios. Y no precisás que los precios caigan mucho para que la cuenta con el trigo te cambie. Y dentro de lo que es la producción, no te olvides que en el Uruguay hay mucha producción que se hace sobre campos arrendados. Entonces, el que está haciendo la agricultura arriba de ese campo, que tiene que pagar la renta agrícola, y bueno, se le hace cuesta arriba porque es un costo más, no es un costo menor. Para que tengas una idea, acá en la zona litoral, dependiendo de la calidad del campo, estás hablando de que la renta anda en el entorno de los, ponele, no, las rentas son en kilos de soja mayoritariamente, pero estás hablando en términos de plata de por lo menos $500 por hectárea. De esos $500 vos una parte se la cargás al invierno y otra parte se la cargás al verano, pero bueno, si le agregás la renta a un cultivo de invierno, ahí la cuenta es más fina. Un tema importante para que el oyente entienda es, a veces el agricultor hace la agricultura a pérdida. ¿Por qué? Porque tiene que mantener la empresa funcionando. Entonces, a pesar de que en el balance hagas los cultivos de invierno a pérdida, eso lo necesitas porque es lo que te permite un ingreso de capital a fin de año y con eso afrontar parte de los costos que son, bueno, el combustible y los insumos para la siembra de los cultivos de verano, bueno, la mano de obra que tiene ahí, digamos, a fin de año aguinaldo, salarios vacacionales, que es un costo importante, y a veces por esa razón se hace, no porque el negocio sea bueno. Para redondear, aún en este escenario de costos altos, yo creo que la agricultura de invierno en Uruguay va a seguir aumentando hectáreas. No espero menos de un 10% del área de trigo, 10% de cebada, y en la colza capaz que algún puntito más, ¿no? Capaz que entre un 15, capaz hasta un 20 si el paisano se envalentona con poder sembrar un poquito más de colza.
Muy bien, Gonzalo. Bueno, bien por la perspectiva, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y si esto, cómo cambia esto que decías, ¿no? Cómo, si se empata o se pierde, o qué mecanismos o estrategias surgen en el medio.
Sí, ahí el agricultor lo que puede hacer para que el problema sea menor es, si los precios le son favorables, él puede hacer algo que es una venta a futuro, ¿no? Es decir, él, si bien él no tiene el grano hoy, él puede vender a futuro ese grano y decir, bueno, yo, el precio hoy del grano que voy a cosechar a fin de año vale $300 de tonelada, bueno, vendo una o dos toneladas por hectárea. Pero el problema, ¿cuál es ahí? Que él asume un riesgo de que él va a tener los kilos que vendió. ¿Por qué? Porque el comprador se los va a ir a reclamar. El comprador le va a decir, pero vos me vendiste tantas toneladas a este precio, yo me comprometí a que te los voy a pagar, después los necesito, porque el comprador muchas veces es un intermediario que se da vuelta y se lo vende a otro o lo procesa a él, ¿no? Imagínate, yo soy un molino de trigo, compro el trigo hoy fijando el precio de algo que me vas a entregar en diciembre, y si le vendí esa harina a un panadero partiendo de la base que tenía un buen negocio, si cuando llega la cosecha vos no me entregás el trigo, tenemos un problema.
Claro.
Entonces,
muy sencillo.
Exactamente, hay un tema ahí que hay que cuidar, que es que no podés vender el 100% de tu producción a futuro, porque en realidad ni siquiera sabés si la vas a poder sembrar. Entonces, bueno, ahí tenés que moverte con cintura para ver cómo podés gestionar ese riesgo y no quedar expuesto a que vas a comprar insumos caros y después el precio del grano que vos vendés se te caiga. Imagínate que ahora, si hay una guerra entre Rusia y Ucrania, que son dos grandes exportadores de trigo, el conflicto dura mucho, bueno, los precios del trigo van a volar, pero si el conflicto se resuelve, el clima en el hemisferio norte es bueno y aparece más producción de trigo en el mundo, bueno, los precios no van a ser estos y vos vas a quedarte con la parte complicada de la cuenta, que es, pagaste insumos caros y el precio del producto que vendés se cae como una piedra. Entonces hay que gestionar eso de una forma eficiente para cuidar el margen de utilidad de la agricultura.
Muy bien, clarísimo. Gonzalo Gutiérrez, gracias, como siempre, y buena semana.
Un placer, buena semana para ustedes y para la audiencia.
Un saludo.